Martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje más patrio y de unificación de las personas con medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve. Hoy le traigo una relacionada con Cuba y la violencia por parte del gobierno. Este fin de año, el 31 de diciembre de 2024, en la noche, al ciudadano y activista Juan Luis Bravo Rodríguez, perteneciente al Proyecto Emilia, Partido Unión por Cuba Libre, fue agredido en la calle por agentes policiales, vestido de civil, pero con las características propias de los individuos que actúan y son parte de este régimen, y en especial de la policía política. La agresión fue tan brutal que le fracturaron la nariz, el tabique nasal, y tuvo que asistir a los especialistas en el hospital, y bueno, le diagnosticaron esta situación, y consideramos que esto es un acto de violencia grave que se piensa que se agudice este año 2025 y que más ciudadanos, especialmente los activistas, los contestatarios, la gente que son disidentes y opositores, puedan sufrir este tipo de agresión. Por eso condenamos este tipo de violencia contra la ciudadanía no violenta, porque en realidad todas estas personas se ajustan al civilismo y a la lucha cívica no violenta, estilo Martin Luther King, estilo Mahatma Gandhi, y esto es en realidad un exceso de poder contra personas inocentes y no violentas, que no portan armas, lo cual podemos considerar crímenes de lesa humanidad para aterrorizar a la población cubana que no busque ni reclame sus derechos humanos básicos. Pasamos al conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con Israel y el monte de Hermón. Recordemos que la dictadura de Assad cayó allá en Siria, y junto con él se destruyó todo el sistema administrativo del país, tomando la capital Damasco, el grupo islamista HDS, y que posiblemente este grupo, aunque ha dicho que no, que va a respetar a las personas, grupos étnicos o minoritarios, muchas personas tienen temor, especialmente los kurdos y los drusos. Recordemos que los kurdos son descendientes de un grupo étnico que hay en Turquía, Irak, Siria e Irán, y que en Turquía tienen tomada la parte esta del este y al norte. En la parte más al norte con Turquía está el grupo este de islámico que tomó el poder con el apoyo de Turquía, y que posiblemente, aunque Turquía está exigiendo que sea respetuoso y moderado de las minorías y respetar los derechos humanos, generalmente no se cumple así cuando se toma el poder, y por eso algunos grupos de estos están muy temerosos y han estado en contacto con Israel más cercano, porque siempre ha habido este contacto de los kurdos y de los rusos con Israel, porque ven en ellos una forma de protección contra el abuso y la tortura de estos grupos que quieren imponer las reglas islámicas, la charia, y entonces generalmente los kurdos son laicos y los drusos son religiosos, pero son del islam más moderado que hay, y muchos son cristianos también. Incluso esta minoría, principalmente la drusa, pidió que el monte de Hermón y el Golán en general se anexara a Israel. Esta petición de anexión fue por muchos aldeas drusas que están en el Golán y también en Monte Hermón, y que es importante que se cumpla por lo menos la protección por parte de Israel a ambos grupos, que son fuertes en realidad desde el punto de vista de armamento y de espíritu de lucha, pero las consignas estas del grupo HTS son que tomó allá el poder en Damasco, pueden instaurar como hicieron allá en Afganistán los talibanes y en Irán los grupos estos de los ayatolas. Y ese es el temor que se tiene, y por lo menos Israel ha dicho que no, que sí, que lo vas a proteger, y eso es muy importante porque es una fuerza poderosa más que hay en esa región, donde un país democrático, recuerden que Israel es el único país democrático que hay en todo el Levante, donde hay muchos países, alrededor de 17 países, y lo importante es eso, que se respete esas comunidades rusas que piden esa unión ya con Israel, y que este hecho, bueno, aunque las autoridades israelitas han asegurado que no, que sí lo van a proteger, pero no van a hacer esa anexión, pero bueno, ya también hay un camino abierto desde Israel por todo Siria, atravesando estas zonas rusas y kurdas hacia Irán, y posiblemente después de los bombardeos que se hicieron contra las almacenes de armamentos militares en Siria e Irán, que produjo este aceleramiento de la caída del régimen de Bashar al-Assad, posiblemente este corredor aéreo también sirve para frenar las amenazas de Irán contra el pueblo de Israel. Esperemos que, bueno, al menos se instaure la paz entre todos estos grupos y se pueda disfrutar de la libertad. Se dice que en Siria viven alrededor de 700.000 rusos y en el Líbano 200.000, en Israel un grupo también elevado de 150.000, y queremos que esta comunidad viva en paz, pueda disfrutar de su religión, de su libertad, y bueno, y que se construya un Estado de Derecho donde el Estado laico sea la situación que rija, para que todas estas comunidades puedan tener su libertad religiosa y en especial que haya libertad y respeto de los derechos humanos que no existen en esos países, en ese país especialmente Siria. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura La Democracia en Chal, titulado Jesús Nazareno, con el amor propio hace que el prójimo se enatezca y se gane dignidad. Como bien sabemos, el Día de los Reyes en Cuba fue erradicado por completo en la década del 60, debido a la introducción del ateísmo comunista por la ideología del gobierno del tirano Fidel Castro. Muchos tenían que asistir a comprar sus juguetes por una tarjeta de razonamiento donde solo daban 3 juguetes, y los niños siempre, bueno, seguro disfrutaban, pero era una tristeza para los padres que tenían que hacer una cola inmensa para comprar esos juguetes, y no existía el Día de los Reyes como tal para festejarlo. No obstante, con la resistencia del cristianismo, los fieles cristianos, y la exigencia también del Papa Juan Pablo II, bueno, se dio el día del nacimiento de Cristo como feriado, y aún todavía no se ha establecido el día este de los Reyes feriados para que los niños cristianos puedan participar de esta festividad religiosa. Y en el caso de Cuba, bueno, ahí demuestra, el régimen demuestra que hay una violación grave de los derechos humanos, especialmente la libertad de pensamiento y dentro de ella la libertad religiosa. Queremos que, claro, se trabaja en este aspecto por parte de las autoridades, y bueno, le den eso de día festivo a los fieles de la iglesia, que reciben este día como un regalo continuo a la Navidad, y que se reconoció por la opinión pública o el pueblo de ese entonces, cuando Cristo nació, que fueron a visitarlo los reyes y los campesinos, y muchos de la población asistieron a ver al niño y a congratularse por la existencia de él, porque se sabía que era el Mesías, era la persona que indicaba que iba a llevar a una mejor vida a Israel. Claro, después se supo que no era solo para Israel, sino que era para el mundo entero, para la humanidad, y de aquí es que se logró que pusieran en contacto toda esta enseñanza que que nació ahí con el niño en Belén, se desarrolló en toda Judea, en Samaria, Galilea, en todos estos poblados que en esa época pertenecían al rey Herodes, y después pasó a manos de sus hijos. Pero lo importante es que este niño Jesús, cuando se hizo un joven adulto, bueno, ya desde niño conocía, se dice, describe que conocía toda esta enseñanza judea con respecto a la enseñanza bíblica, y que tenía un conocimiento profundo de esto. Ya a los 30 años, cuando empieza a predicar y a participar en todos estos centros judíos que se llaman sinagogas, y ahí él conversaba sobre su experiencia en esta religión y la nueva enseñanza que iba a dar. Pero una de las cosas importantes es que en una de esas lecturas que hizo Nazaret, cogió este libro de Isaías y leyó textualmente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es una de las enseñanzas grandes que dio Jesucristo, y que va en contra de muchas leyes injustas cuando uno la lee, principalmente aquí en Cuba, que se violan los derechos humanos. Y recordamos que también Jesucristo debió conocer esto que está ahí mismo en el libro de Isaías, que nos dicen que repudia a las tiranías, y nos dice Isaías en ese texto: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Y eso es una gran realidad todavía. Esto fue hace 2000 años y todavía sigue esta realidad. En el caso de nosotros los cubanos, perdura aquí en nuestra nación. Por eso es importante conocer toda esta enseñanza que ha dado Cristo Jesús, y que cuando leemos la Declaración Universal de Derechos Humanos nos damos cuenta que este documento de la humanidad, jurídico de la humanidad, está muy imbricado en esta enseñanza. Mire, en el ejemplo más clásico es en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y también el artículo 7 nos dice que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación de tal discriminación. Y esto era lo que le quería yo hablar de Jesús Nazareno, que nos decía muchas de las cosas que nos habló fue esa, que todo se resumía en el amor al prójimo, que si no amamos al prójimo, imposible que podamos amar a Dios, porque Dios no lo vemos y al prójimo sí. Dios está en el prójimo, y por eso es que esa, cuando él resume que toda esa enseñanza judía, que tiene muchas leyes, la resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, es lo que nos demuestra que hay que respetar a las personas, sea de cualquier etnia, sea de cualquier raza, sea de cualquier sexo. Y por eso en esta enseñanza nos recogen muchas cosas de la misericordia de Dios que están descritas, que alaban esta justicia, como es en Efesios, como dice, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y eso es lo que queremos para nuestro pueblo, para los cubanos, que estemos adheridos a esa justicia, a esa realidad, que es la verdad, para poder echar este camino adelante de esta Cuba libre que queremos, donde haya justicia, juicio y libertad, y que no haya oprimido más ni discriminado por parte no solo por parte de la estructura gubernamental, sino que sea también este amor expresado al prójimo en toda la población cubana. Y así haremos verdaderamente una Cuba libre, donde se respeten los derechos humanos básicos y sus libertades fundamentales. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una relacionada con todo lo que estamos hablando, especialmente con el tipo de gobierno que tenemos, autocrático, que tenemos allí en Cuba, tiránico, y es de Publio Cornelio Tácito, escritor y poeta romano, que nació en el 55 de Cristo y murió en el 111 de la misma era. Y nos dice: la avaricia y la arrogancia son los principales vicios de los poderosos. Y esa realidad la vemos continuamente aquí en Cuba, como estos vicios de arrogancia y avaricia están instaurados en el poder del país, donde esta estructura del Partido Comunista con sus gobernantes no desean darle libertad al pueblo cubano y mantienen esa arrogancia de mantener un sistema arcaico y fracasado, lo que hace que haya en nuestro pueblo verdaderamente una gran tristeza, un gran dolor, donde podemos ver a todos estos ancianos, muchos ancianos tratando de ganarse la vida porque su retiro no le alcanza para comprar ni un tan siquiera el pan y la leche, porque el que le toca en la bodega no tiene peso adecuado y viene con mala calidad. Y la leche no existe. O sea, todo esto es, lo venden carísimo, y estos pobres ancianos, la gran mayoría están desnutridos. Y cuando usted ve a los que están en el poder, estos poderosos arrogantes que tienen esta gran avaricia, los ve que están gruesos y rozagante, donde no está así la gran población cubana. Por eso el tema que le traigo hoy, ya lo había tratado en el diario Las Américas, en mi columna, pero que tiene una gran vigencia, y como se va a desarrollar en este año esa gran represión que prometieron los que están en el gobierno de golpear a los disidentes, a todo aquel que proteste por reclamar sus derechos, que se lo traigo para debatirlo con ustedes, ustedes tengan su propia vivencia y bueno, también comunicarse con uno para darnos su criterio. Y está titulado: huir, la única alternativa cierta para la tiranía castrocomunista en Cuba. El proyecto Emilia asegura libertad absoluta y una república libre al pueblo cubano. Desde ahora, entre sus preceptos, ponen fin inmediato e irreversible al régimen tiránico castrocomunista, pues sus firmantes han declarado su ilegitimidad e ilegalidad. En mi caso personal, doctor Oscar Olías Vicé, líder principal, primo inter pares del proyecto Emilia, apoya esa propuesta de ilegal e ilegítimo por ser simplemente una tiranía y también un proceso que sustituyó de facto y no de jure a la Constitución de 1940. El proyecto Emilia, una de sus cosas importantes, históricas, es la declaración ilegítima a la Constitución Comunista y a la Asamblea Nacional del Poder Popular con sus órganos de poder del Estado. El pueblo cubano puede impulsar el cambio de régimen de forma autónoma al estilo del 11J hasta derrotar la dictadura comunista y establecimiento de la libertad. Por eso, el proyecto Emilia deja claro que no nos queda otra alternativa que poner en marcha el desafío político no violento para hacer realidad la libertad de nuestro pueblo. El ideal de la protección de Dios y petición que nos guíe en esta justa causa para lograr la libertad y la prosperidad del pueblo cubano, estas sabias palabras de la búsqueda del Creador están reflejadas en el alma cristiana de la nación cubana, en la historiografía constitucional del país de 1901 y 1940. Evidencias de la esencia de la cultura occidental en Cuba. Asimismo, podemos asegurar que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán satisfechos. Y en esa convicción de triunfo por la justicia, ya que el caballo se alista para la batalla, más Jehová es el que da la victoria. El proyecto Emilia busca esa victoria para la instauración de los derechos humanos y las libertades fundamentales en una sociedad libre. A través de la historia, la mayoría de los dictadores, ante una presión popular o militar, su camino natural ha sido la huida y caída de su régimen y reposición de la impartición de justicia en el país. que evitaría la consolidación de un golpe de Estado o un nuevo grupo disfrazado de demócratas en la búsqueda de la instauración de una novedosa tiranía. El Partido Comunista de Cuba usurpó la soberanía del pueblo e injustamente convive fusionado al Estado, lo que llaman el Partido Estado, y de esa posición ventajosa ha ampliado el terror de Estado para mantener sus privilegios financieros y sus recursos materiales, los cuales dilapidó y llevó a la miseria y al hambre generalizado del pueblo. El pueblo cubano ha sufrido durante largo tiempo graves y continuas violaciones de los derechos humanos que se manifiestan en crímenes de lesa humanidad por la acción concreta del Partido Comunista de Cuba, lo cual sería reprochado un contubernio político que justificara esa actitud criminal, sea por la reforma o evolución, diálogo con ese tiránico Partido Comunista. Algunos políticos cubanos hablan que en la lucha contra una dictadura vale todo, sin embargo, esto puede enmascarar el deseo de algunos de salvar al Partido Comunista y por ende hablan de diálogo, evolución o reformas con el régimen tiránico para evitar su caída o derrota total por el pueblo. En el mundo existe una larga experiencia histórica de la suspensión y el encarcelamiento de los cabecillas y partidos envueltos en el torbellino de la injusticia, los asesinatos y los crímenes de lesa humanidad. Ejemplo, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, nazi, fue suspendido por siempre en Alemania. La invalidación del partido nazi fue después del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y los cubanos teníamos para ese entonces entre las leyes la no aceptación de partidos antidemocráticos y antilibertad en la Constitución de 1940. Tenemos que hacer aquel proceso de justicia en el país y el Partido Comunista de Cuba suspenderlo de la vida política pública por sus graves crímenes, el colapso del país que llevó a un Estado fallido, conceptos antidemocráticos y antilibertad que por la Constitución de 1940, en su artículo 37, asegura. Es ilícito la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen de gobierno representativo democrático de la República o que atente contra la plenitud de la soberanía nacional. En Cuba existe una tiranía totalitaria comunista que está cimentada en esa ideología marxista-leninista, estalinismo. No es la institución de la familia, al menos en la fuente del poder político, el Buró Político del Partido Comunista de Cuba, no existe ningún familiar de los Castro. El régimen castrista ha tratado de cuidarse del nepotismo y dar la imagen de una democracia con Estado de Derecho elegida por el pueblo. Más bien es una dictadura de partido único, como fue en los países europeos oriental y la Unión Soviética con el sistema de socialismo real. Los Castro trata de no igualarse con la mafia familiar en el poder de los Kim en Corea o los de Assad en Siria. El dictador Raúl descuidó algo esa posición malintencionada y engañosa de su hermano mayor, y aunque algunos de sus hijos incursionan en el sistema político y de seguridad en el país, se ven figuras débiles y sin arraigos en el sistema y con recelo por la burocracia comunista. La exigencia de libertad al pueblo cubano durante muchas manifestaciones públicas como la del 11J, donde exigían libertad y no más comunismo, lo han puesto en muchas de otras protestas pacíficas populares y a pesar de la represión por la aplicación del terror de Estado, muchos piensan en la caída del régimen y la huida de los tiranos. La justicia debe imperar como esencia de una sociedad civilizada. Algunos individuos cegados por el prolongado sufrimiento, las torturas y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Partido Comunista de Cuba y otros por el odio, justifican sus acciones vengativas y no en la ley de los eventos finales acontecidos a Saddam Hussein, Gaddafi, Milosevic y Ceausescu. La huida del tirano y sus cómplices son el único paso cierto y beneficioso en asociación a la caída de la tiranía castrocomunista y las sanciones correspondientes por la ley. Ese es el enfoque correcto para la implantación irreversible de un verdadero tránsito de la dictadura a la democracia y el reintegro seguro y en orden de la República de Cuba Libre. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad de Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios de San Mateo y San Lucas. Después de la Pascua de Resurrección, es la fiesta más importante del año eclesiástico. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber, en lugar de reprimir, los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal Romano, el 19 de diciembre en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante 7 días de bulliciosas diversiones y banquetes. Al mismo tiempo se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar, conocida como Yule o Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Una vez incorporados estos elementos, la Iglesia añadió posteriormente en la Edad Media a sus costumbres el nacimiento y los villancicos. En esta época los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones. Todo esto tuvo un abrupto final en Gran Bretaña cuando en 1552 los puritanos prohibieron la Navidad. Aunque la Navidad volvió a Inglaterra en 1660 con Carlos II, los rituales desaparecieron hasta la época victoriana. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos. La costumbre de cantar villancicos, aunque de antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX. Las tarjetas de Navidad no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque en realidad la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. La familiar imagen de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes es una invención estadounidense de esos años. Aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja y proceda en parte de San Nicolás y una jovial figura medieval, el espíritu de Navidad. En Rusia lleva tradicionalmente un cochinillo rosa bajo el brazo. Actualmente, la Navidad es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. En Occidente se celebra la Misa del Gallo en iglesias y catedrales. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena, el 24 de diciembre, con una cena familiar para la que se elabora una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. También se acostumbra asistir a la Misa del Gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales.